Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy día vamos a hablar del doble rasero del Parlamento, ¿no? El doble rasero está en todos lados, lo vemos todo el tiempo en las redes, pero el Parlamento, como poder constituir, digamos, como primer poder del Estado, es un objetivo fácil de analizar. El Ejecutivo, obviamente, también tiene un doble rasero, pero el Congreso es quien ahora, por ejemplo, no ha admitido a trámite la moción de censura contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos. Recordemos, Patricia Chirinos se le presentó una moción de censura porque profirió calificativos contra la ministra de Trabajo referidos a su aspecto físico, etcétera, Betsy Chávez, durante la sesión de interpelación en su contra realizada el último 12 de mayo. Ahí hay un tuit de Susel Paredes que dice lo siguiente: censura contra la congresista Chirinos como miembro de la mesa directiva por agravios contra la ministra Chávez, por ofensas que merecen rechazo y sanción. Ni siquiera se admitió a trámite. Ayer Alarcón, hoy Chirinos. La impunidad gana terreno, la imagen del Congreso por los suelos. Y eso es lo que tenemos que entender, amiguitos que seguramente van a comentar ese programa. Entendamos, el Congreso nos protege mal que bien de los ímpetus constituyentes de este grupo que nos está gobernando, pero es peligrosísimo que el gobierno sea comparado en el Congreso en el sentido de que el Congreso tenga peor aprobación que el gobierno, ¿no? Y que los pongan al mismo nivel, incluso el Congreso está más abajo. ¿Por qué? Por asuntos como este, el ex contralor Alarcón también fue blindado, ¿no? Y con eso empezamos. Hoy en la tarde van a probablemente censurar a Betsy Chávez, también es el tema de Dina Boluarte, también es el tema del fraude, pero cuando se trata de amigos de la casa, como el contralor, ex contralor Alarcón, no se aplica el mismo rigor, ¿no? Recordemos, Alarcón fue denunciado constitucionalmente por un peculado doloso de 497.000 soles en perjuicio del Estado. La denuncia constitucional había sido presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y se necesitaban 50 votos a favor para ratificarla, pero solo obtuvo 47 y hubo 35 abstenciones. Según la denuncia, atención con esto, Alarcón autorizó pagos por servicios no prestados a la Contraloría General de la República con cargo a los fondos de la Caja Chica Central, la propia caja de la Contraloría, por soles 32.417 y mediante la emisión de comprobantes de pago por 458.460 soles. El blindaje de Alarcón provino de los partidos Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos, ¿no? Protegieron a Edgar Alarcón. ¿Y qué es lo que se da cuenta la población? Que todo depende del cristal con que se mire, todo depende de a quién se investiga, a quién se acusa. Lo estamos viendo. Miren lo que ha pasado con Patricia Chirinos, miren lo que ha pasado con Alarcón y miren, estén atentos a lo que va a pasar hoy en la tarde con Betsy Chávez y a lo que va a pasar con Dina Boluarte, ¿no? Para que vean la diferencia de trato que tienen los personajes políticos dependiendo a qué intereses favorecen. Y hablando de eso, mientras por un lado blindan a Alarcón, esa es la noticia número dos, por otro insisten en la narrativa del fraude electoral. Estamos de acuerdo en que el gobierno de Pedro Castillo es un desastre. Ok, es un desastre, con muchos visos de corrupción. Pero de allí a asegurar que hubo fraude, hay un trecho. Son dos cosas distintas. Yo sé que muchos quisieran que Pedro Castillo no hubiese llegado al poder, pero llegó al poder. Y el hecho de que su gobierno sea un desastre no quiere decir que haya habido fraude. ¿Qué es lo que ha pasado? La Comisión del Congreso, que lleva 10 meses investigando el supuesto fraude, también con dinero del Estado, también contratando asesores, estas consultorías que tanto critican, estos puestos, no solamente son criticables en el Ejecutivo, también en el Congreso, por favor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice? Ha decidido recomendar que se presente denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, el jefe de la OMP, Piero Corbeto, y el entonces jefe del RENIEC, Carmen Velarde. El congresista Jorge Montoya presentó el informe que concluye, después de 10 meses, que hay indicios de que participaron en un fraude. Eso a pesar de que el Ministerio Público no encontró nada que parezca un indicio de fraude. ¡Ojo! Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones aseguró que es imposible que se realicen elecciones internas complementarias, como pretende hacer el Congreso mediante la ley 31481, que no se encuentra regulada dentro de las normas electorales. Antes de hablar de esto, el informe de Montoya también dice que la candidatura, tanto de Dina Boluarte, la plancha presidencial, debió ser declarada nula, ¿no? Por consideraciones que ellos no toman en cuenta en otros casos. Por ejemplo, es muy fácil juzgar a Dina Boluarte, que lo más probable, en mi opinión, es que haya cometido infracción constitucional, porque el artículo 126 es muy claro, pero cuando los propios congresistas o los partidos a los cuales ellos pertenecen no cumplen con las normas, pues las cambian, por lo tanto, eliminan la posibilidad de incurrir en faltas, porque como ellos son los dueños de la pelota, dicen, no, nosotros queremos elecciones complementarias, entonces cambiamos la norma para que nosotros no estemos en falta. Así cualquiera, ¿no? Qué fácil es, ¿no? Jugar con reglas que uno puede modificar a placer. Por otro lado, piden impedimento de salida. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro de Transporte, Juan Silva, y los congresistas de Acción Popular, conocidos como los niños, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancashi, Darwin Espinosa, Elis López Ureña. Todos son investigados por presuntamente pertenecer a una organización criminal para favorecer empresarios en contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y concretamente por el caso del contrato del puente Tarata 2. Vamos con la noticia número 5 de frente. Nos saltamos la 4 porque vamos a tener declaraciones de Francisco Sagasti, que hemos buscado en el archivo y hemos encontrado una explicación a las sospechas que se, digamos, ventilaron ayer respecto a que habría favorecido la contratación de Bruno Pacheco. La Contraloría General de la República aclaró que sí notificó adecuadamente a la vicepresidenta Dina Boluarte sobre el proceso de fiscalización. Se concluyó que habría cometido una infracción constitucional por ejercer como representante del Club Departamental Apurímac cuando ya era vicepresidenta. El comunicado de la Contraloría fue emitido en respuesta a un tuit de Boluarte en el que señaló que protesta formalmente porque la Contraloría no la notificó. La Contraloría señaló que, de acuerdo con la ley, le pidió sus descargos y le notificó el resultado final el pasado 20 de mayo, ¿no? En cambio, cuando se trata del señor Alarcón, ahí no hay peculado, lo blindan, no se le investiga, no pasa nada, lo protegen, lo blindan. Eso es lo que ha pasado con Alarcón y ahora con Boluarte. Seguramente no va a ocurrir lo mismo y más tarde con Betsy Chávez tampoco, ¿no? Atención, ciudadanía, con este doble rasero. Bueno, antes de entrar con Richard Arce, vamos a escuchar lo que respondió a inicios de este año el expresidente Francisco Sagasti respecto a este cambio en los requisitos para que se pueda contratar a personas con menos de 10 años de experiencia. Vamos a escuchar la explicación que dio, porque ayer todos lo señalaban a él como si fuese el iniciador, ¿no?, de esta organización criminal que llegó al poder para robar, encabezada por un lado por Castillo, otro por Cerrón. Vamos a escuchar cuál es la explicación de Francisco Sagasti de por qué se bajaron los requisitos. Su explicación, no la avalo, simplemente la pongo. Adelante.
El titular del pliego de la Presidencia de la República es el secretario general. El titular del pliego, como ustedes saben, en el sector público, tiene la potestad de asignar recursos, cambiar requisitos, es la persona responsable. Y esa persona es el secretario general de la Presidencia. Uh-huh. La persona que estaba en ese cargo, el señor Félix Pino, que tiene una hoja de servicios muy distinguida, y cuando estuvo conmigo fue una persona que se comportó ejemplarmente, por alguna razón, durante el proceso de transmisión de mando, el penúltimo día, a las 8 y 26 de la noche, se emitió una resolución en la cual se cambiaban los requisitos para ser secretario de la Presidencia de la República. Eso se hizo sin informarme para nada a mí, y menos aún consultarme. Es cierto, eso estaba dentro de su campo de acción, pero una cosa tan delicada yo hubiera esperado por lo menos o un informe o una consulta para haber dado un punto de vista sobre el tema. Que definitivamente, de haber conocido eso y no haber sucedido el 26 en la noche, cuando yo estaba en una reunión con todos los representantes de las religiones del Perú en el Templo Mormón en La Molina, ese fue el momento en que salió esa resolución, de haber sabido yo eso, y definitivamente lo hubiera parado, y esto desgraciadamente es responsabilidad exclusiva de la persona que ejercía el cargo en ese momento.
Bueno, esas son las explicaciones del expresidente Francisco Sagasti y estamos con Richard Arce, ex congresista, quien nos va a ayudar a entender lo que pasa, como siempre tratamos de hacer acá, entender lo que pasa. Richard, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Un gusto, René, como siempre.
Gracias, gracias. Bueno, debió mosquearse, como se dice coloquialmente, Sagasti, y salir a decir que eso estaba pasando, ¿no? Después de la guerra todos somos generales, pero ¿cuál es tu opinión respecto a lo que has escuchado de Francisco Sagasti?
Lo primero es que hay que aclarar a estos sectores que pretenden echar la responsabilidad de la culpabilidad que tiene en este caso el gobierno actual, sobre todo Vladimir Cerrón, a terceros. Porque eso es clásico y es una muestra justamente de que están seriamente comprometidos. Porque esto se repite cuando son temas delincuenciales. No sé si has visto cuando capturan a ladrones de poca monta, empiezan a echarle la culpa a todo el mundo y no asumen su responsabilidad. Y eso es lo que está sucediendo, porque en este momento hay una crisis total de corrupción. En lo que respecta a Sagasti, creo que es más que evidente lo que él ha manifestado, y la firma de la resolución no lo hace Sagasti, lo hace el jefe de la Casa de Gobierno, el secretario de la Casa de Gobierno.
Pero sale su nombre,
aprovechando,
sale Sagasti también.
Claro, pero aprovechando justamente ese momento de la transición, hace la firma del documento. Acá hay un tema de fondo, o sea, por más que se ha hecho la modificación y todo, la pregunta sencilla es, ¿quién trajo a Bruno Pacheco? Cuando uno escucha los audios de Pacheco y Samir Villaverde, en realidad es la conversación de dos delincuentes, no me queda otro término, porque están queriendo repartirse el Estado antes de asumir inclusive la responsabilidad de ser parte del gobierno. Y ahí cae la pregunta por su propio peso o la prueba contundente. ¿Quién fue el que los empoderó? ¿Quién los trajo? ¿Quién lo puso como jefe de Palacio de Gobierno a Pacheco? Fue simplemente el presidente Pedro Castillo, y ahí está la responsabilidad política. En el plano judicial, que se investigue, presunción de inocencia, que una vez que termine su periodo, que se le abra el proceso de investigación, se haga la acusación, pero esto es un tema estrictamente político. La responsabilidad recae en el presidente de la República.
Claro, lo que pasa es que en esta narrativa, fraude, la derecha extrema es la salvación, en el Congreso está la salvación, Sagasti es un súper enemigo, pero haciendo un esfuerzo, digamos, por fiscalizar desde nuestro lugar, tal vez Sagasti debió reclamar más, ¿no? O sea, salir más airadamente a reclamar esta utilización de alguna manera.
El error de Sagasti, René, evidentemente está en haberse mantenido callado durante este tiempo, porque ese tema de reducir los criterios de calificación para poder acceder a ese cargo no es de ahora. Se venía cuestionando ya hace varios meses. Entonces, el error político que comete Sagasti es no salir a la palestra y zanjar el tema y evitar que más bien el día de hoy personajes como Cerrón, es bastante curioso, un sinvergüenza que está sentenciado por corrupción, que tiene un halo de denuncias muy complejas que lo involucran con actos de corrupción, ahora sea el que venga a tratar de dar lecciones de moral e inclusive de deslindar la responsabilidad. Mira, se parecen tanto a una etapa que hemos vivido nosotros en la década de los 90, donde teníamos a unas señoras que defendían lo indefendible. Esto es lo que está haciendo Cerrón en este momento, tratando de defender estos escándalos de corrupción, y lamentablemente lo único que hacen es siguen perdiendo la oportunidad de continuar con el gobierno, porque están perdiendo credibilidad y sobre todo legitimidad.
Sí, de acuerdo con eso. Además, como si no pudieran haber conseguido otro individuo que se preste para la corrupción, ¿no? O sea, si no era Bruno Pacheco, era otro, ¿no? No es que Bruno Pacheco sea indispensable, podrían haber conseguido otra persona, ¿no? O sea, en todo caso, no hay que personalizar tanto el tema, aunque sea él ahora el protagonista de esta denuncia. Ahora bien,
el tiempo es breve. Si me permites, hay algo pequeño. Claro. Porque Bruno Pacheco es clave, porque no viene de ahora. Acompañó al presidente Castillo durante el paro. Era su hombre de confianza, mano derecha. Estuvo en toda la parafernalia que se desarrolla para la asunción de mando, en todo el protocolo, inclusive rompiendo el protocolo, con un protagonismo excesivo. ¿Quién le dio esas prerrogativas? Pedro Castillo. Entonces, que asuma su responsabilidad política.
Claro, claro, pero por eso mismo, entonces, es un muy buen punto lo que dices. Sagasti fue un tonto útil, pues.
Más que esto es aprovecharse respeto. Justamente de los... De esos pequeños orificios que existen en nuestra legislación para buscarle y sacarle la vuelta, ¿no? Esto es la famosa criollada, claro, que es típico
de los políticos. Pero Richard, el tiempo es muy breve, el tiempo es muy breve y quiero hablarte de dos cosas. Primero lo Alarcón y después lo del fraude. Lo Alarcón, ¿qué te parece el blindaje? ¿No? Salen muchos a criticar como se debe, como lo hacemos nosotros, lo haces tú, lo hago yo, a Betsy Chávez, a Dina Boluarte, a quien haya que criticar y fiscalizar. ¿Pero qué ha pasado con Alarcón, por favor? ¿Qué ha pasado con Alarcón? Lo han blindado.
Es otra más de las ignominias que comete el Congreso de la República, mostrándonos que en el Congreso funciona la ley del embudo, ¿no? Para poder hacer ajuste de cuentas, son implacables. Es la época del terror, peor que Robespierre. Pero para generar impunidad, para blindar a los amigotes, ahí son más buena gente es que la madre Teresa de Calcuta.
¿Por qué es amigote? Alarcón, ¿por qué es amigote estos congresistas?
Porque es amigo, yo recuerdo muy bien en esa etapa del Congreso que estuve presente en la Comisión de Fiscalización, sobre todo, donde se le investigaba sus antecedentes como contralor, y porque supuestamente fue el que presentó las denuncias contra Vizcarra, ¿no? O Vizcarra es un sinvergüenza también, discúlpame, acá no estoy defendiendo a Vizcarra.
No, claro, claro.
Pero acá hay un tema concreto que Alarcón aprovechó su cargo de contralor general de la República para beneficio personal. Aparte que tenía serios antecedentes y comportamientos gangsteriles, es un especialista en grabar las reuniones, las conversaciones. René, en la política permanentemente vamos a tener reuniones de todo tipo y se requiere cierta discrecionalidad, eso no significa corrupción. ¿Por qué? Porque son temas estratégicos para el futuro del país y se requieren ciertas estrategias políticas para llegar a consensos. Una persona que graba permanentemente te muestra que tiene otro interés, porque después puede sacar como un as bajo la manga para negociar, para extorsionar, para chantajear. Ese es el perfil de Alarcón. Claro. Y además era socio justamente del fujimorismo de esa época del Congreso de 73 fujimoristas en el Parlamento.
Y ahora se ve el doble rasero, como se titula ese programa, el Congreso con un doble rasero, que, claro, es como Robespierre con otros casos, pero acá no. Y eso es clarísima la figura, ¿no? Por otro lado, ¿qué te parece el informe de Montoya, ¿no? Que concluye que Castillo, la plancha presidencial habría sido ilegal, que hay indicios de fraude y que propone, esto me lo están haciendo acordar en este momento, propone descabezar, ¿no?, al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, ¿no?, y a Zoraida Ábalos. ¿Qué te parece este informe del almirante
Montoya? Este tipo de informes y estas acciones de la derecha bruta y achorada, lo único que hacen es legitimar la corrupción que hay en este gobierno, porque le hacen un gran favor. Las elecciones tuvieron observadores internacionales. Tengo algo de experiencia electoral, he participado 3 veces en mi región y sé cómo son los procedimientos electorales, al extremo que en tiempo real tú puedes tener las actas de votación de todo el Perú. Y si tú tienes un equipo, tú puedes hacer el escrutinio y puedes saber si has ganado o has perdido una elección. Y el famoso argumento de que nunca les entregaron los planillones de las inscripciones que tiene el RENIEC, se cae por una sola estrategia. Que quede claro esto, René. Los congresistas, fui congresista, cuando era congresista vinieron de la RENIEC y nos colocaron unas claves como un equipo para acceder a todo el electorado a nivel nacional. El fujimorismo en ese proceso electoral tenía, no recuerdo, 12 o 15 congresistas, suficiente cantidad de congresistas para bajarse todo el padrón electoral. Ese cuento que les escondieron el padrón electoral es absolutamente falso, porque estaba a acceso de los congresistas del fujimorismo. No hay mayor prueba, no ha habido ningún tema de suplantación, de que las firmas no correspondían. Evidentemente que hay una serie de errores materiales en un proceso electoral, pero hasta el día de hoy no hay ninguna prueba de fraude. Y con eso no estoy defendiendo a Castillo, al contrario, soy uno de sus principales críticos.
Tiene nada que ver. Pero por no seguir a pie juntillas la narrativa de fraude, caviares, mermeleros, o sea, realmente está bien dicotómico el debate político, ¿no?
Pero al otro lado, por ser crítico, mis camaradas automáticamente por mantener esta posición te van a decir fujimorista. O sea, te das cuenta, por ambos lados. Si no eres caviar, al otro lado eres fujimorista. No entienden que estamos defendiendo cuestiones elementales de dignidad de la patria, ¿no?
Por supuesto, como si nuestras opiniones, análisis, investigaciones estuviesen motivadas por el dinero, ¿no? Todos estamos bajo ese manto de sospecha y es el problema del país. Para terminar brevísimamente, en 30 segundos, claro, si yo como Congreso no puedo cumplir las reglas, las cambio, ¿no? Si los partidos políticos a los que el Congreso pertenece, los congresistas pertenecen, no pueden cumplir las reglas electorales como el calendario, pues las cambio y ahí se no hay infracción, porque como yo tengo la sartén por el mango, no, o sea,
Cacerrero, cuchillo, pan. El Congreso, René, es una caballada. Ha querido meterse groseramente en un proceso electoral ya convocado. Las elecciones primarias terminaron. El término es precluyó el domingo pasado con la elección por delegados que tuvo algunos partidos. En conclusión, esa ley estaba a nombre propio y pretendía beneficiar a los partidos que tienen bancadas en el Congreso para romper el esquema de las elecciones, ¿no? Lo bueno es que el jurado, la OMP y la RENIEC se han pronunciado anoche y han manifestado su posición contundente de garantizar el proceso electoral y de hacer respetar sus fueros. Además, con un argumento consistente, ¿no? La inviabilidad material. Con los cortos plazos ya no se puede convocar a ninguna elección complementaria. Que no vuelva a repetirse, pero ojo, necesitamos un congresista valiente que haga una acusación constitucional a todos los responsables de semejante ignominia que se ha cometido en el Congreso de la República.
Claro, pero no tiene los votos, entonces lo blindan, ¿no? Dependiendo, ¿no? Para mis amigos, ¿cómo es? Para mis enemigos, todo, y para mis enemigos la ley, el viejo adagio. Muchas gracias, Richard Arce, por estar con nosotros. Muy amable. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Nosotros cerramos rapidito el programa porque nos excedimos un poco de tiempo, porque el Congreso da pie. Gracias, hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.